Lección 2. El cumplimiento de las profecías e Israel. Parte 1. La profecía cumplida. El significado de las profecías cumplidas. Este curso es un estudio de lo que la palabra de Dios revela sobre el futuro. Esta lección estudiará brevemente algunas profecías cumplidas porque muestran cómo la profecía ha sido importante en el pasado. La Biblia hace algunas afirmaciones sobre cómo debemos pensar en las profecías. Un alumno debe leer al grupo Isaías 46, 9 a 10, Isaías 48, 3 y 5. ¿Qué nos muestran estos pasajes sobre la importancia del cumplimiento de las profecías? Dios muestra que puede decidir lo que va a suceder y puede hacer que suceda. La profecía cumplida muestra el control de Dios. A veces Dios decía lo que iba a hacer antes de hacerlo, para que la gente supiera que ocurría por su poder y no por el poder de falsos dioses. Dios dice que es Él quien conoce todo lo que va a suceder desde el principio. También tiene el poder de decir lo que va a ser. Ninguna otra fuerza puede impedir que Dios cumpla su voluntad. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Hechos 15:18. Desde el principio de los tiempos, Dios conocía todo lo que iba a ser. Eso implica que lo sabía todo, porque no habría conocido sus propias acciones futuras, si no hubiera conocido todas las situaciones futuras. Nada sorprende a Dios. Dios nunca está desprevenido para nada de lo que ocurre. Un alumno debe leer al grupo Deuteronomio 18:22. ¿Por qué era necesario que un profeta fuera perfectamente preciso cuando decía que hablaba en nombre de Dios? ¿En qué se diferencia de la predicación y la enseñanza en general? Debido al completo conocimiento y poder de Dios, cualquier profeta que afirmara hablar en nombre de Dios tenía que ser completamente preciso. Eso no significaba que el profeta lo supiera todo o que todas sus opiniones fueran correctas. Pero cuando el profeta decía que tenía un mensaje de Dios, ese mensaje tenía que ser preciso. Si la predicción de un profeta era errónea, la gente no debía confiar en él como profeta. ¿Y si una persona hace profecías que se cumplen, pero enseña doctrinas que no son ciertas? ¿Debemos seguir a esta persona? Un estudiante debe leer Deuteronomio 13, 1 a 3 al grupo. Una profecía precisa no es suficiente para probar que una persona es de Dios. Cumplimiento de las profecías registradas en las Escrituras. La Biblia contiene el registro del cumplimiento de muchas profecías. Esta sección ofrece algunos ejemplos. Cuando la ciudad de Jericó fue destruida, Josué hizo una maldición que recaería sobre quien reconstruyera la ciudad. Dijo que el hijo menor y el hijo mayor de esa persona morirían. Josué 6:36. El cumplimiento de esta profecía se registra en Primero de Reyes 16:34. El ejército de Judá se enfrentó a un gran ejército de enemigos, pero el profeta les dijo que no tendrían que luchar. Como el rey creyó en el mensaje de Dios, envió cantantes al frente de su ejército para que los dirigieran en alabanza a Dios. Dios hizo que los enemigos comenzaran a luchar entre sí hasta que todos fueron asesinados. Segundo de Crónicas 20, 14 a 17 y 20 a 23. El profeta Elías predijo detalles sobre la muerte de Acab y Jezabel, Primero de Reyes 21, 19 y 23. Dijo que los perros lamerían la sangre de Acab y que los perros se comerían a Jezabel. Las profecías se cumplieron. Primero de Reyes 22, 38 y Segundo de Reyes 9, 30 a 36. Cumplimientos en la historia. Ciro de Persia. El imperio de Babilonia conquistó el reino de Judá y trasladó a gran parte de la población a otro país. El profeta Isaías predijo que el rey Ciro de Persia liberaría a los judíos para que regresaran a su país y que ordenaría la reconstrucción del templo y la ciudad. Isaías 44:28. Isaías 45, 1 y 13. Isaías hizo esta predicción más de 100 años antes de que se cumpliera. En la época del ministerio de Isaías, Persia no era el imperio dominante y Ciro no había nacido. La Biblia registra el cumplimiento de esta profecía en Esdras 1:1-8. El historiador judío Josefo y otros historiadores judíos también escribieron sobre ello. El historiador griego Heródoto dio una descripción de la conquista de Babilonia por parte de Ciro. Un antiguo historiador persa escribió sobre la decisión de Ciro de enviar a la gente de muchos países de vuelta a sus tierras natales. Su escrito se llama El cilindro de Ciro. El cilindro no menciona específicamente a los judíos, pero muestra que Ciro estableció esta política. Isaías llamó a Ciro el ungido de Dios, Isaías 45:1. Pero eso significa que Dios le dio el poder para realizar el plan de Dios. No significa que Ciro sirviera conscientemente a Dios. El cilindro de Ciro dice que Ciro afirmó ser bendecido por Marduk, un dios de Babilonia. Dios es glorificado por el cumplimiento de esta profecía, no solo por su conocimiento anticipado, sino porque hizo del rey pagano su siervo, para cumplir sus propósitos. Alejandro Magno. El profeta Daniel predijo que un gobernante del imperio griego conquistaría el imperio de los medos y los persas, y nadie lo derrotaría. Daniel 8:3-7 y 20:21. En el momento de la predicción, no había ningún imperio griego ni reyes griegos poderosos. Daniel predijo que el emperador griego sería repentinamente quebrado cuando aún era fuerte. Sería reemplazado por 4 gobernantes que no eran sus descendientes. Daniel 8:8-22. Daniel 11:4. Alejandro Magno cumplió estas profecías 200 años después. Formó el imperio griego y conquistó el imperio persa. Cuando murió joven, en el año 323 a.C., el territorio se lo repartieron 4 generales de su ejército. Dios es glorificado por el cumplimiento de esta profecía porque, en un mundo en el que las grandes potencias estaban en conflicto, sabía con mucha antelación lo que iba a suceder. La recolección de Israel. En la Biblia, Dios prometió repetidamente que los judíos volverían a su patria desde los distintos lugares en los que se habían dispersado. Siglos antes de que sucediera, Dios sabía que Israel volvería a ser una nación con un territorio. Sabía que millones de judíos regresarían de las naciones del mundo. Véase Ezequiel 11:17. Otros pasajes se encuentran en la sección La restauración de la nación de Israel, en la parte 2, Israel, más adelante en esta lección. Profecías mesiánicas. Algunas profecías del Antiguo Testamento se referían obviamente al Mesías y se cumplieron con Jesús. El Mesías será de la tribu de Judá. Génesis 49:10. Hebreos 7:14. El Mesías vendrá de la familia de Isaí. Isaías 11:1-10. Lucas 3:32. El Mesías nacerá en Belén. Miqueas 5:2. Mateo 2:1-6. Algunas profecías tenían un simbolismo especial. Por ejemplo, un profeta predijo que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un burro. Esto no significaba solo que utilizaría el medio de transporte que era normal en aquella época. Era habitual que un rey que llegara al poder de forma pacífica y no por conquista, entrara en la capital en un burro y fuera recibido por el pueblo. Eso es lo que se predijo. Y es lo que hizo Jesús. Zacarías 9:9. Mateo 21:1-7. Las ramas de palma representaban su aceptación como Mesías. Muchos versículos del Antiguo Testamento describen detalles que coinciden con acontecimientos de la vida de Cristo, aunque no hayan sido predicciones obvias sobre el Mesías. Algunos ejemplos son la traición de un amigo, Salmo 41:9, la perforación de las manos y los pies y la apuesta por la ropa, Salmo 22:16-18, y las 30 piezas de plata pagadas a un alfarero, Zacarías 11:12-13. No todos los eruditos bíblicos creen que todos ellos se refieran específicamente a Jesús. En el Salmo 16:9-10, el escritor dice que el cuerpo del santo no se descompondrá después de la muerte. El Nuevo Testamento interpretó ese verso como una predicción de la resurrección de Jesús. Hechos 2, 27 a 32. Isaías tiene cuatro pasajes especiales llamados los cantos del siervo. Isaías 42, 1 a 9. Isaías 49, 1 a 13. Isaías 50, 4 a 11. E Isaías 52, 13 a 53, 12. Los cantos del siervo describen a una persona que será el siervo que cumplirá los propósitos de Dios. Esta persona traerá el reino de Dios a toda la tierra. Isaías 42, 1 y 4. Devolverá a Israel a Dios. Isaías 49, 5. Traerá la salvación a todo el mundo. Isaías 49, 6. Y proporcionará la expiación del pecado. Isaías 52, 15. Isaías 53, 10 a 12. Por estos detalles, sabemos que el siervo es el Mesías. Los pasajes sobre el siervo predicen algunos detalles de la vida de Jesús. Son detalles que nadie habría esperado del Mesías. No será el agitador de una revolución violenta. Isaías 42, 2. Será rechazado por su propia nación. Isaías 49, 7. Los enemigos le golpearán la espalda. Le arrancarán partes de la barba y le escupirán. Isaías 50, 6. Será maltratado y herido gravemente. Isaías 52, 14. Será rechazado y despreciado. Isaías 53, 3. No discutirá con sus acusadores. Isaías 53, 7. Será asesinado sin la debida justicia. Isaías 53, 8. Será enterrado con los ricos aunque haya muerto con los criminales. Isaías 53, 9. Principio de interpretación bíblica. La primera aplicación de la Escritura fue para los primeros oyentes. Nuestras interpretaciones y aplicaciones de la Escritura deben basarse normalmente en la forma en que la Escritura fue entendida por los primeros oyentes. Este principio es el más fácil de aplicar a las epístolas del Nuevo Testamento. Aunque el tiempo y el lugar estaban lejos de nosotros, la mayoría de ellas estaban dirigidas a las iglesias cristianas. El principio es más difícil de aplicar a las profecías antiguas. Los primeros oyentes no podían entender cómo se cumplirían y no vivirían para verlas cumplidas. Las profecías aseguraban al pueblo la fidelidad de Dios y le daban esperanza para el futuro de su nación. Se animaba al pueblo a permanecer fiel a Dios, sabiendo que sus propósitos se cumplirían en última instancia. Los pasajes del siervo revelan la naturaleza amorosa y servicial de Dios, mostrando que perdonaría el fracaso de Israel y enviaría al siervo a cumplir su misión para que pudieran recuperar la bendición de Dios. Estas profecías les daban esperanza, aunque no podían entender exactamente cómo se cumplirían. Zacarías 12:10 es un verso especial que solo se explica por el hecho de que Jesús es el Mesías. El orador de las palabras es Dios. Él promete derramar su gracia sobre la nación de Israel. Comprenderán que lo han traspasado y se afligirán por ello. Se afligirán por él como si fuera su único hijo. ¿Cómo pueden decirse estas cosas de Dios? ¿Cuándo traspasaron a Dios y cómo puede llamarse a Dios hijo de Israel? Las profecías las cumple Jesús porque es Dios. Jesús fue traspasado. Y Jesús es el Hijo especial prometido de la nación de Israel. La profecía mesiánica nos ayuda a entender el uso adecuado de las escrituras proféticas. Si una persona no conociera la vida de Jesús, no podría entender muchos de los detalles de las profecías sobre Jesús. Aparentemente, las predicciones no fueron dadas con el propósito de revelar la historia antes de tiempo. Sin embargo, los detalles son lo suficientemente claros como para que reconozcamos los acontecimientos como cumplimientos de las profecías. El cumplimiento de las profecías demuestra que Dios lo sabía todo de antemano y tenía el control. Del mismo modo, las predicciones bíblicas sobre los últimos días pueden no ser lo suficientemente claras como para que podamos escribir la historia antes de que ocurra. Puede que no entendamos muchos de los detalles. Sin embargo, cuando los eventos suceden, podemos ver que los detalles de las predicciones se cumplen. El cumplimiento de las profecías nos muestra que Dios sabía lo que iba a suceder y que tiene el control. Parte 2. Israel. La restauración de la nación de Israel. Los judíos estuvieron dispersos por todo el mundo desde la antigüedad. Muchos nunca regresaron del exilio asirio, que comenzó aproximadamente en el 740 a.C., ni del exilio babilónico, que comenzó aproximadamente en el 600 a.C. Otras guerras y exilios a lo largo de los siglos provocaron la dispersión de los judíos entre las naciones. Muchos judíos decidieron abandonar su país, Judea, debido a las difíciles condiciones. Los romanos fueron tomando el control de Judea. En el año 135, los romanos respondieron a una rebelión de los judíos, liderada por Bar Kokhba, matando al menos a 500.000 de personas y destruyendo cientos de pueblos por completo. Judea dejó de existir como nación. Durante siglos, Israel no existió como nación con un gobierno y un territorio. La dispersión de los judíos por todo el mundo se ha llamado diáspora, que significa dispersión. Ya en el siglo I, la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento se dirigía a las 12 tribus ampliamente dispersas. Muchos judíos sufrieron persecución y genocidio, sobre todo en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El término gueto se refería originalmente a la zona de una ciudad donde los judíos debían vivir, pero con el tiempo pasó a significar una zona de clase baja, de una ciudad donde la gente carece de oportunidades. Los judíos de todo el mundo se consideran unidos por su etnia y su religión única. Incluso después de varias generaciones de vivir en otros países y hablar otros idiomas, millones de judíos no han olvidado que son judíos y sienten una unidad con los judíos de todo el mundo. Los judíos consideraban su territorio original como su hogar. Era la tierra que Dios les dio después de liberarlos de la esclavitud en Egipto. Es la tierra que Dios prometió a Abraham, el antepasado de los judíos. Algunas oraciones judías terminaban con la frase, «El año que viene en Jerusalén», expresando la esperanza de regresar, aunque la mayoría de los judíos que utilizaban la oración habían nacido en otro lugar. La Biblia contiene profecías de un retorno de los judíos de todas las naciones del mundo a su patria. Durante siglos, la gente no entendió estas profecías, porque la nación de Israel no existía como lugar en la tierra. Las profecías del retorno de los judíos incluyen Isaías 11, 11 a 12, Jeremías 16, 14 a 15, Jeremías 23, 3 y 8, Jeremías 31, 8, Jeremías 32, 37, Ezequiel 11, 17, Ezequiel 36, 24, y Zacarías 10, 8 a 9. Cerca del 1900, muchos judíos comenzaron a hablar de establecer un territorio nacional para un hogar para los judíos. Creían que los judíos no eran bien aceptados en todo el mundo y necesitaban su propia nación. El movimiento se llamó sionismo. La palabra Sion es un nombre para Jerusalén. El gobierno de Gran Bretaña emitió la Declaración Balfour en 1917. Declarando que creían que los judíos debían tener una nación independiente. El gobierno británico controlaba gran parte de Oriente Medio después de la Segunda Guerra Mundial. El periodo de este gobierno se llama Mandato Británico. Con el tiempo, Egipto, Jordania y otras naciones de Oriente Medio se independizaron de Gran Bretaña. Durante el periodo del Mandato Británico, miles de judíos se trasladaron a la tierra original de Israel. Aunque todavía no era una nación independiente. En 1948, 650.000 judíos vivían en el territorio de Israel. Las naciones árabes de la región se oponían firmemente a la presencia de los judíos y no aprobaban la creación de una nación de Israel. La guerra entre los judíos y varios grupos árabes se prolongó durante varios años. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas dictaminaron que el territorio gobernado por Gran Bretaña se dividiría en una nación para los judíos y otra para los árabes. Las naciones árabes de la zona se enfadaron con esta decisión, porque no querían una nación de judíos. La guerra se intensificó, con miles de bajas en pocos meses. El mandato británico debía terminar el 14 de mayo de 1948. Eso significaba que el ejército británico ya no controlaría la zona ni contendría a los grupos enfrentados. Los líderes árabes dijeron que destruirían a la nación judía en cuanto los británicos se fueran. Los líderes judíos trabajaron para fabricar armas, traer armas de otros países y entrenar a los soldados para prepararse para la defensa. Israel se declaró nación independiente el 14 de mayo de 1948, en el último día del mandato británico. Los ejércitos de varias naciones árabes que rodeaban a Israel atacaron la nueva nación el 15 de mayo, el primer día de existencia de la nación. La guerra duró 10 meses. Durante la guerra, los judíos siguieron emigrando a Israel a un ritmo de 10.000 al mes. Al final de la guerra, Israel poseía el territorio que se le había entregado y también gran parte del territorio que se había entregado para una nación árabe. El continuo retorno de los judíos a Israel. Desde su nuevo comienzo como nación en 1948, Israel ha invitado a los judíos de todo el mundo a regresar. Llaman al retorno a Israel Aliyah, una palabra hebrea que significa ascenso. Los judíos de la antigüedad usaban la palabra para referirse a ir a Jerusalén, como en la frase subir a Jerusalén. A los judíos que desean volver a Israel, la nación les ofrece pagar su alquiler durante un año. Les da clases de la lengua hebrea, les da préstamos y formación a los que quieren crear empresas y les devuelve parte de los salarios de los trabajos que dejaron. Se ofrecen incentivos adicionales a los científicos e investigadores que se trasladan a Israel. Se ofrecen compensaciones a los judíos que han sufrido por serlo en otras naciones. Estos incentivos han contribuido a aumentar la población de la nación. La nación tenía una población de 650.000 habitantes en 1948 y 8.600.000 en 2016. El Templo de Jerusalén. El rey Salomón de Israel construyó el templo original en Jerusalén. Estuvo en pie durante 400 años y fue destruido por los babilonios en 586 a.C. El segundo templo fue construido por Zorobabel después del cautiverio babilónico de los judíos. Estuvo en pie durante 580 años y fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. En lugar del templo judío, los romanos construyeron un templo para el dios Júpiter. Hoy en día en el monte del Templo de Jerusalén hay una mezquita musulmana llamada la Cúpula de la Roca. Algunos estudiosos creen que para que las profecías bíblicas se cumplan literalmente, debe construirse un nuevo templo y reanudarse los sacrificios. El monte del templo es un lugar sagrado para los judíos, no solo porque el templo estaba allí, sino porque creen que fue lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. El sitio del templo también es un lugar sagrado para los musulmanes, y no estarían de acuerdo en que se eliminara la mezquita para poner un templo judío en su lugar. En las profecías de los últimos días, se menciona un templo en Jerusalén. Jesús dio a entender que la profecía de Daniel, de que alguien exigiría el culto en el templo, era todavía futura. Mateo 24, 15 a 16. El apóstol Pablo se refirió a una persona que vendrá antes de la venida del Señor y afirmará ser Dios y esperará que se le adore en el templo. Segundo de Tesalonicenses 2, 1 a 9. Realizará milagros que engañarán al mundo. Será destruido al regreso de Cristo. Los estudiosos de la profecía que creen en un anticristo literal creen que de alguna manera se construirá un templo. La salvación de Israel, Hebreos 8, 10 a 11, predice un tiempo en el que no será necesaria la evangelización entre los judíos porque todos ellos conocerán a Dios. Apocalipsis 7, 4 a 8, describe a 144.000 judíos con el sello de Dios. El versículo 9 describe una multitud innumerable de todas las naciones en el cielo. Es debatible qué aspectos de esta descripción de los 144.000 sean literales. pero aparentemente representan al Israel redimido, porque las personas salvadas de todas las demás naciones se mencionan por separado. Romanos 11 explica la relación entre los judíos y el mensaje del Evangelio. Algunos de ellos se salvan. Capítulo 11, 4 a 5. Todos los judíos que crean en el Evangelio se salvarán. Capítulo 11, 23. La nación volverá a Dios. El capítulo 11, 26 a 29, dice: Todo Israel será salvo, y dice que el pacto de Dios con ellos se cumplirá. Esto no significa que cada judío se convertirá, sino que la nación en su conjunto aceptará a Jesús.